Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país. Por eso estamos invirtiendo 9.900 millones de pesos en 22 obras para mejorar las investigaciones de 39 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuidas en 16 jurisdicciones de todo el país. Conoce más en argentina.gob.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra primera edición de hoy, viernes 30 de septiembre de 2022. Hubo acuerdo en el conflicto del neumático y los trabajadores lo ratificarán hoy en Asamblea General. El sindicato dio a conocer esta madrugada la propuesta firmada por las empresas con la que lograrán ganarle a la inflación con bonos y cláusulas de actualización. Hoy a las 14 realizarán la Asamblea General, los trabajadores de las fábricas en el camping del sindicato en el partido bonaerense de Pilar. Vamos a escuchar al secretario general del gremio, Alejandro Crespo.
Compañeros del gremio del neumático y a todo el pueblo trabajador que estuvo siguiendo y empujando con fuerza esta lucha del SUTNA, hemos llegado a conquistar una propuesta que realmente se enmarca dentro del pedido de los trabajadores de estar mejor, de lograr construir un futuro para nuestras familias. Tenemos un 16% de la paritaria que estaba en revisión que se va a aplicar a partir de junio, pero también con la llegada de esta quincena se pagarán 100.000 pesos no remunerativos. Tenemos ya asegurado durante todo el año que viene que los trabajadores vamos a terminar ganando la inflación. 25% de aumento a partir del 1 de julio. En octubre tenemos 16% más de aumento. En diciembre 10%, 51% es lo que formamos hasta el mes de diciembre. Luego 12 más en febrero, formando 63%. A partir de allí se activan lo que son unas cláusulas automáticas que garantizan cubrir la inflación de cada uno de los meses. O sea, en todos los meses hasta finalizar junio, cuando cumplimos 12 meses de paritaria, se garantiza que la inflación va a estar cubierta, sea la que sea. Llamamos a todos los compañeros a venir a la Asamblea General de Planta en Pilar, en nuestro camping de Pilar, a las 14 horas de este día viernes. Vengan todos los compañeros. Vamos a garantizar que construir un futuro para nuestras familias en el neumático siga adelante. ¡Unidos y adelante!
Brasil vota el domingo y Lula va por el triunfo en primera vuelta para sacar del poder a Bolsonaro. La elección presidencial en el país hermano es clave para Argentina y la región. Ayer se realizó el último debate de los candidatos y toda la expectativa está en saber si podrá Lula ganar en primera vuelta para evitar el balotaje. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a la cuenta regresiva para las elecciones allí en Brasil. A pocas horas de este proceso electoral se elige cambiar de rumbo o seguir en la barbarie. El reporte de nuestro amigo, el politólogo Bruno Lima Rocha.
Hoy por hoy las encuestas, por lo menos las más serias, dan una ventaja al expresidente Lula, que está cerca del 15 puntos, y él estaría de promedio a 2 de ganar en primera vuelta. Haciendo la cuenta de los votos válidos, Bolsonaro pierde para Lula ya en primera vuelta porque él tendría el 54% de estas mismas intenciones de votos válidos. Hay 2 puntos para garantizar y a la vez hay problemas de fondo, de trasfondo. Ejemplo, la abstención. La abstención en Brasil costumbra ser mucho más enfática en las clases más empobrecidas. Justamente los más pobres votan a Lula, una ventaja de 60-40, por veces 65-35 y segunda región 70-30, como en el noreste. Así que muchos municipios no ponen transporte público gratis en el día de las elecciones. Este puede ser un problema, la verdad. De parte de Bolsonaro, su lucha, su pelea es para ir a la segunda vuelta, donde vamos a tener más 30 días de carrera electoral.
Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
En Rosario, organizaciones socioambientales se movilizaron al Monumento Nacional a la Bandera para exigir la sanción de la Ley de Humedales. El informe de nuestro compañero Ignacio Cagliero, desde Aire Libre, Radio Comunitaria.
Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Si no hay ley de humedales, va a haber movilización popular. Con esa premisa, organizaciones ambientales y vecinos de la ciudad de Rosario se concentraron frente al Monumento a la Bandera para exigir el urgente tratamiento de una normativa para la protección y gestión sostenible de los humedales. La convocatoria surgió tras la suspensión del plenario de comisiones que iba a tener lugar este jueves, donde se esperaba que la ley tenga dictamen. Pero a última hora del miércoles, con una solicitud firmada por la mayoría de los espacios políticos de la Cámara de Diputados de la Nación, se postergó el encuentro. Leandro Gómez, integrante de la organización ambientalista Our Voice, manifestó sus sensaciones al respecto.
Creo que fue gravísimo. Están utilizando, movilizando, ¿no?, al campo para que se ponga en contra de la ley de humedales. La ley de humedales no está planteando que se corte el nivel productivo. Lo que pasó con los gobernadores en el norte me parece una burla, que después de juntarse con el extranjero, con el imperialismo mismo de Estados Unidos, vengan y quieran clausurar y quieran posponer nuevamente la ley de humedales. Entonces, yo creo que es una tomada de pelo gigante que hoy en día vengan a querer cortar el puente, que vengan a querer movilizarse en contra de esta ley de humedales, que es justamente, ¿no?, prevalecer la naturaleza para que nos quede un futuro para habitar y para vivir.
Desde la multisectorial Humedales de Rosario apuntaron contra el lobby realizado por algunos sectores como la Mesa de Enlace, que emitió un comunicado posicionándose en contra de la ley, al igual que la sociedad rural. Este jueves, productores isleños se movilizaron en el puente Rosario Victoria, asegurando que la ley no sirve para combatir los incendios y señalando que el fuego tiene objetivos políticos detrás. Durante la movilización de este jueves, las organizaciones rebatieron esos argumentos.
Es un dictamen exprés, dijeron, lo cual es falso. Después de 10 años, esta gente se ve que vive en la luna. El campo y la sociedad rural son la Argentina federal. Falso también. Solo son un grupo minoritario con mucho poder político y económico que no representan ni a los pueblos ni a las comunidades, quienes sí son la encarnación del concepto de federalismo. Han dicho que no tiene sentido sancionar leyes si ya hay leyes y no se cumplen. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos el Congreso de la Nación y no sancionamos más nada. La ley no va a apagar el fuego y por eso su sanción no tiene sentido. Lo que es falso. La ley no se centra en detener la quema, sino en conservar de modo íntegro los humedales de un montón de amenazas que andan dando vuelta. Esta gente simplifica para engañar y estamos hablando mucho más que de quemas.
Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.
Vamos ahora a Formosa, porque allí se vivió una semana de numerosos reclamos sociales y sindicales. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén, desde FM La Nueva.
delirio contra el resto.
Compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco, mi nombre es Guillermo Guillén y este es el reporte del día. Muy buena la canción de Woz, pero sacame todo. Formosa esta semana fue un caos. Con la ausencia del gobernador Gillo Infran, está en Washington presumiendo litio, vivimos días de muchas manifestaciones que fueron tomando fuerza con el transcurrir de los días y que además se replicaría la próxima semana. La primera medida de fuerza la tomaron mujeres que solicitan módulos habitacionales. Este corte generó violencia entre manifestantes y transeúntes. Con la existencia de un pedido de desalojo de la ruta, las manifestantes resisten.
En todo el tipo de audiencia que tuvimos, pensamos movernos hasta que nosotros tengamos una novedad positiva y propusieron que van a dar 10 módulos y que se levante el corte. No somos 10 personas los que estamos con esta emergencia más que más. Acá no llegamos a los 50 en realidad. Nosotros estamos dando la cara por personas discapacitadas. Entonces nosotros que tenemos un poquito de fuerza, que bien digamos, estamos acá.
Otro corte de ruta se llevó adelante sobre la Ruta Nacional 11, en este caso ingresando a Formosa, pero por organizaciones sociales. En este caso, la referente provincial del Movimiento Barrios de Pie, Beatriz Galeano, contó la situación.
Una protesta ante una política económica que va empobreciendo cada vez más a la población, ¿no es cierto? Después lo otro es que de un tiempo a esta parte se viene también generando en cuanto a los alimentos, ¿no es cierto?, una reducción de las cantidades. Parece ya una atrocidad realizar eso a sabiendas de que hay una situación económica que deteriora todos los bolsillos de la población y que golpea más fuerte a los sectores vulnerados.
En otro punto de la ciudad, en este caso frente a Casa de Gobierno, ATE se manifestó y entregó petitorio. El delegado del mismo, Néstor Vázquez, dialogó con nosotros.
El pedido nuestro, por ejemplo, que el tema de base a planta permanente de los compañeros y compañeras que hace mucho tiempo que están precarizados en su trabajo, de los derechos de los trabajadores son violentados de forma constante, digamos. Y eso, bueno, nosotros le presentamos como preocupación al gobernador.
Quien también salió a marchar fue el movimiento piquetero. Esto decía Cristian Gordillo, portavoz del mismo.
Bueno, los puntos más importantes, por supuesto, es el trabajo genuino. Es el pedido central, digamos, de esto, ¿no? Nosotros tenemos comedores y merenderos en los barrios que son justamente para los chicos y las familias que no pueden sostener la alimentación. Y obviamente, el sostenimiento en el tiempo de los planes y los proyectos sociales.
Reportó desde Formosa, Guillermo Guillén, de La Nueva 98.1.
Vamos ahora a La Pampa, porque allí el gobierno provincial reconoció a más personas echadas de la administración pública por razones políticas durante la dictadura, pero el reclamo es que además haya una indemnización. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa.
Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El gobierno pampeano decidió acrecentar la lista de personas reconocidas formalmente por haber sido prescindidas de la administración pública durante la última dictadura militar. Así, la nómina que tenía 531 nombres llegó esta semana, tras el decreto del gobernador Sergio Cilioto, a 542 menciones. Pero representantes de ese sector perseguido después del golpe de Estado reclama que el reconocimiento se convierta también en una indemnización. Así lo planteó Lidia Nora Saldaño en Radio Kermés.
Lo que no tuvimos nosotros, si bien tuvimos la reincorporación, no tuvimos ningún otro aporte que hicieran a los años de carencias que tuvimos. Fueron años muy difíciles porque teníamos niños menores. Sufrimos padecimientos por el impacto de enfermedades donde los hospitales, las asistencias públicas no daban para nosotros atendernos. Los que aún estamos acá, vamos a ver qué pasa con las leyes de otras provincias. Entonces, la nuestra es como que no se puede quedar porque siempre hemos tenido respeto desde el momento que fuimos reincorporados. ¿Qué pasa? Que esa indemnización nunca llegó.
La mujer recordó que en el regreso de la democracia hubo algunas reincorporaciones y pidió que La Pampa siga el mismo camino que ya marcaron las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza, que sancionaron leyes para hacer el intento de reparar los daños que sufrieron esos trabajadores y trabajadoras.
Nosotros hemos visto que en otros casos de mayor violencia sí fueron reincorporados y fueron indemnizados. Sin embargo, los empleados acá tuvimos el buen gesto, pero ahí nos quedamos. Los años perdidos fueron perdidos. Entonces hubo miserias humanas con criaturas, con todo. Y es el día de hoy que la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén, por ley, cada cual por ley, está indemnizando a los entonces también presididos. En un noble gesto, y Mendoza lo está haciendo de otra manera, unificando las categorías.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Dian Funes, perla del norte cordobés, se escucha el informativo Farco por Radio Pueblo.
Por Dian Funes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor.
Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 30 de septiembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Equipar ciencia es fortalecer las instituciones con una mirada federal. Por eso estamos invirtiendo 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad que van a fortalecer a 60 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia.
Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de crédito. Responde al 0800-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país. Por eso estamos invirtiendo 9.900 millones de pesos en 22 obras para mejorar las investigaciones de 39 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuidas en 16 jurisdicciones de todo el país. Conoce más en argentina.gob.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este viernes 30 de septiembre de 2022. Y comenzamos en La Rioja porque allí se conocerá hoy el veredicto en el juicio por el femicidio de la niña Sabina Condorí. Hay mucha expectativa, afuera del tribunal hay movilización de organizaciones sociales. Allí está nuestra compañera Ana Martínez del Tala Comunicación Popular, que habló con la mamá de esta niña de 11 años abusada y asesinada hace 3 años. Vamos a escuchar el informe desde la capital riojana que hace nuestra compañera Ana Martínez para todo el país.
Buenos días, Pepe, buenos días a toda la audiencia de Farco. Estamos en este momento en el Colegio de Magistrados, donde se espera sentencia para el femicida de Sabina Condorí, la niña de 11 años abusada y asesinada en el barrio Virgen de Satanudos, en la ciudad de La Rioja, el 14 de abril de 2019. En este momento estamos con Paulina, la mamá de Sabina, que nos cuenta sobre su expectativa sobre la sentencia.
Nosotros esperamos la sentencia que se haga y todo eso esperamos, que se haga sentencia y que pasó 3 años ya, todo el tiempo así esperamos, pidiendo justicia, junto con las chicas poderosas, tanto como doña Claudia Merendera. Siempre me están acompañando, en cada audiencia estamos juntos con ellos. Pedimos justicia y este dolor nunca se puede calmar, no se me va de mi recuerdo este dolor grande, Señor. Por eso pedimos perpetua y también a todos los señores que me escuchan, que me ayuden a pedir justicia, que se haga para que no vuelva a ocurrir esto. Esta gran tragedia que a mí me pasó, a toda la gente que no pase, porque en este vienen los niños, ya están en el camino, algunos pequeños y algunos niños, adolescentes, que no vuelva a pasar a nadie esta tragedia que me pasó a mí, Señor.
También se encuentra aquí Claudia, quien es el representante del merendero en donde asistía Sabina, porque la organización La Poderosa se ha convocado también acá en el Colegio de Magistrados a esperar la sentencia. Buen día, Claudia.
Hola, buen día. Es así como estás diciendo, estamos acá una vez más parados. Sé que este día lo pedíamos, gritábamos a grito. Hoy estamos con el corazón a mil, con los nervios de punta. Pedimos que sea perpetua. Lo tenemos bien claro que con la perpetua tampoco nos devuelven a Sabina. Ni la perpetua ni nadie más nos devuelve a Sabina. Exigimos que se haga justicia. No nos olvidemos que Sabina tenía 11 años. 11 años tenía Sabina. Hoy Sabina no la tenemos. Hoy tan solo nos quedan los bellos recuerdos. ¿Cómo era y quién era Sabina? Exigimos justicia. Pedimos perpetua.
Roque Adrián Rodríguez, alias El Salteño, es el único imputado por el femicidio de Sabina Condorí. La sentencia se producirá en las próximas horas y seguimos esperando para llevarles esa información en el próximo informativo de este lunes. Reportó para Farco Ana Martínez del Tala Comunicación Popular.
Vamos ahora a la ciudad de Santa Fe, porque allí, como en otros lugares del país, organizaciones sociales celebraron el dictamen de comisión que tuvo la reforma de la Ley de Barrios Populares. De aprobarse como una nueva ley, se podrían sumar nuevos barrios populares al actual registro nacional y quedarían prohibidos los desalojos por 10 años. Nos informa nuestro compañero Francisco Fernández desde la FM Chalet.
Finalmente hubo un amplio consenso político para reformar la Ley de Integración Sociurbana de Barrios Populares, aprobada en 2018. Más de 1,500,000 de argentinos y argentinas se encuentran en un punto de apoyo importantísimo para continuar su lucha por alcanzar condiciones de vida digna. FM Chalet dialogó con Lila Calderón, referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares, quien, horas antes de que se anunciara la medida, nos trazaba el recorrido de las organizaciones sociales para imponer su agenda.
Desde la mesa lo que se proponía era, de alguna manera, hacer visible el reclamo de la Mesa Nacional en el marco de que estuvimos trabajando un montón para las modificaciones del proyecto de ley y que fuera presentado. Esta semana entró, ya está en debate en comisiones en el Congreso, y las asambleas que se realizaron en todo el país, más que nada, eran informativas. Y a la vez saber que estamos como un plan de lucha y organizándonos para ir a ver a cada uno de los diputados, a cada uno de los senadores, para que acompañe la propuesta de estas modificaciones, ya que para los barrios populares es sumamente importante.
En el caso particular de la ciudad de Santa Fe y el Gran Santa Fe, son 74 los barrios censados en el Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP. Entre las medidas a destacar está la prórroga por 10 años que ordena la suspensión de los desalojos que, antes de la modificación dispuesta en el día de ayer, vencía el 15 de octubre de este año.
Uno de los puntos que es para nosotros más complejo es este. Nosotros, cuando armamos el proyecto de ley, pusimos 4 años, en principio íbamos a poner 2, después se fijó en 4, y resulta que pasaron los 4 años, pero también, viste, como está la ley, también tiene algunas limitaciones, y esas limitaciones queremos como modificarlas. Porque nosotros lo que teníamos entendido que se podía llegar a avanzar en expropiaciones a nivel nacional o en algunas cuestiones que tuviera que ver como para ir destrabando la situación de los barrios, cosa que no sucedió. Llegamos a instancias donde se presentan proyectos, se pueden aprobar todo, pero a la hora de discutir las expropiaciones llegan directamente al AVE, que es la Agencia Nacional de los Bienes del Estado, y queda como también trabado. Esto a nosotros nos generó un tema, porque nosotros estos 4 años no se aprovechó bien el tiempo como para decir, bueno, los barrios que realmente estaban con proceso de judicialización podrían ser de los vecinos.
Para finalizar, Calderón dejó en claro las proyecciones que garantiza la aprobación de esta medida.
Me parece que sería como algo sumamente importante para los sectores populares, para los vecinos que viven en esos barrios, y ya empezar a decir, bueno, podamos contarlo como para que empiecen a hacer obra, lo que tenga que ver con infraestructura en los barrios, como lo estamos haciendo nosotros.
Informó para Farco Francisco Fernández, FM Chalet.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora al Gran Buenos Aires, porque allí organizaciones sociales vivieron con reclamos y encuentros el mes de la educación popular. Nos informa nuestra compañera Camila Belizán desde la FM Tincunaco de José C. Paz.
Saludos a la audiencia de Farco. Septiembre se consolidó como el mes de la educación popular en Buenos Aires. Este mes, las redes de centros comunitarios convocaron a la celebración por el Día de la Educación Popular y Comunitaria. El 19 de septiembre ha sido consensuado como el Día de la Educación Popular y Comunitaria y, por ende, Día de la Educadora y el Educador Popular, a partir del nacimiento del pedagogo Paulo Freire. En el noroeste del conurbano bonaerense, la cita convocó a cientos de educadores y educadoras. Alicia Zambrana, integrante de la red El Encuentro, se refirió a la elección de esta fecha.
Ese día, que mejor que sea el día del nacimiento de Paulo Freire, que es uno de los intelectuales, de los militantes que estuvo, digamos, en este con esta idea de la educación popular, y que bueno, que la verdad que fue un movimiento muy importante a nivel latinoamericano y que llegó también a nuestro país, y que bueno, que hay mucha gente que hace un montón de cosas con esta digamos, con esta perspectiva, ¿no? De transformación social, de poder pensar que otro mundo es posible para todos, más justo, más igualitario, con menos desigualdades.
las 6 redes que conforman Interredes, una red de redes de centros comunitarios ubicadas en 114 barrios del conurbano bonaerense y Capital Federal, atravesaron un septiembre de celebración y reclamos históricos. Las trabajadoras y trabajadores comunitarios se encuentran exigiendo el reconocimiento laboral como tales por el Estado. Zambrana señaló la lucha.
Al principio fue como más una cuestión así más de compromiso más social y eso. Mm. Y después, bueno, fuimos como capacitándonos, viendo todo lo que hacía falta, reconocernos como trabajadores. Nos llevó bastante tiempo porque estábamos siempre más pensando en el derecho de las niñeces, de las juventudes, como cómo garantizar esos derechos, y por ahí queda invisibilizada nuestros derechos.
Tras más de 30 años de trabajo comunitario, hoy los espacios de la educación popular, fundamentales en la vida de miles de familias bonaerenses, dan la pelea urgente por derechos laborales. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco.
Vamos ahora a Tucumán, porque allí el gobierno provincial y sectores productivos miran con atención las elecciones de este domingo en Brasil. Nos informa nuestro compañero Héctor Juárez desde FM Raco.
Las elecciones de Brasil generan expectativas en Tucumán. En Brasil hay elecciones presidenciales este domingo 2 de octubre y Lula da Silva, candidato de un frente progresista, mantiene una clara ventaja de entre 12 y 15 puntos en relación al líder de la ultraderecha y actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En Tucumán, el comicio genera expectativa, dado los vínculos comerciales que se vienen desarrollando entre nuestra provincia y el gigante del Cono Sur. Mariano Fernández, subsecretario de Integración Regional a cargo de la Secretaría de Relaciones Internacionales de Tucumán, dijo que siguen con atención el proceso de contienda electoral en Brasil y expresó que
principalmente Brasil es el primer socio comercial de Argentina y en particular para Tucumán también, porque es destino de muchas de nuestras exportaciones, para nombrar algunas, las autopartes que fabrica Scania, limones y algunas otras algunos otros sectores que Brasil es un principal destino. También en el marco del bloque regional que Tucumán conduce hace 6 años, que es el Cicosur, es muy importante tener la mirada de ese proceso de elecciones, debido a que 5 estados del sur de Brasil, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná y Río Grande do Sul, forman parte de este bloque de integración. Y miramos este proceso con mucha atención, porque de eso depende también la calidad de las relaciones.
El funcionario explicó que la intención de Tucumán es seguir avanzando en la integración regional y en las cadenas productivas para beneficio de nuestros pueblos. El Cicosur es un proyecto de complementación económica, comercial y cultural, además de cooperación intergubernamental y empresarial, que congrega varias regiones de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay, para generar ofertas productivas conjuntas que satisfagan la demanda de China, Corea del Sur, Japón, Tailandia, Malasia, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, México, Estados Unidos y Canadá. Desde FM Raco 88.9 en Tucumán, informó Héctor Juárez para el informativo Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Raco Tucumán, escuchamos el informativo Farco en la 88.9 FM Raco.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este viernes 30 de septiembre de 2022, también por esta semana, también por este mes. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos el lunes, que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Entregamos más de 55.000 viviendas en toda la Argentina. Conocé los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.